Bueno, pues esta mañana se lo anunciábamos porque la verdad en esta casa llevamos mucho tiempo detrás de anunciarle lo que hoy va a estar casi ya en nuestra mano, que es la reapertura del Gran Hotel Tahor. Pues han tenido a bien la presidenta y el vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife de participar en el programa de hoy, en el especial programa que vamos a tener hoy, aquí desde los estudios. Doña Rosa Dávila, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, lo prometido.
Buenos días, Diego.
Oye, pues la verdad es que tenía muchísima ganas de tenerlos aquí a los dos, porque vamos a hablar del Gran Hotel Tahor fundamentalmente, pero no se van a escapar vivos, ya les digo yo, que alguna cosita tendremos que preguntarle.
Amenaza con acabar con nosotros.
Ustedes saben que desde el cariño, porque les proceso cariño a ambas dos personas, a veces no estoy de acuerdo con las cosas que hacen, si no seríamos humanos, no podríamos estar de acuerdo en todo, absolutamente en todo, pero yo les reconozco la valentía que tanto uno como otro están teniendo al liderar esta institución insular, metiéndose en algunos charcos que otros, que algunos ni siquiera estaban previstos. Pero yo creo que esa es la política que hay que hacer y en los tiempos que corren es necesario que líderes como ustedes pues sigan corriendo riesgo, no garantizando sus votos, pero sí intentando buscar soluciones a los problemas de la isla. Pero hoy tengo un día de celebración. ¿O no?
Hoy es un día muy importante y además a mí me sale la vena portuense con el debido respeto al vicepresidente, que desde luego es de aquí, López. Pero no te puedes imaginar, yo viví los 8 primeros años de mi vida aquí en el puerto y era pequeña y miraba el Tahor y claro, no sabes la alegría que me da poder asistir como presidenta a la reapertura de un hotel tan emblemático, ¿no? Que marcó tanto al norte, al puerto de la Cruz, a su desarrollo económico, social y el emblema que supone, ¿no? El poder volver a reabrir un hotel tan importante que no solamente albergó y acogió a tantas personalidades, sino que es un símbolo de la excelencia, ¿no? Y yo creo que nos marca el camino en el que estamos inmersos en el Cabildo de Tenerife. Yo
largo
creo que es un
día
importante.
Largo, ¿sí? Recorrido el de los del Tahor, porque sí. Si yo no me falla la memoria, estamos hablando de que esto empezó antes del 19, antes de la pandemia, seguro.
Seguro,
porque
seguro.
En la pandemia se paralizó la obra. Había habido intentos de privatización, de recurrir a la iniciativa privada para reactivar el Gran Hotel Tahor. Una y otra vez había fallado, era un edificio que se estaba deteriorando. Y bueno, pues es un largo recorrido, pero hoy ya vamos a ver la luz, ¿no?
Se va a ver la luz y se va a hacer justicia con la historia también. Después de casi 135 años de la primera apertura, 50 después de que se terminara la explotación hotelera, el puerto vuelve a tener al Tahor dedicado a la excelencia, a ser referente turístico, a reencontrarse en definitiva con los orígenes. Y eso desde luego es una satisfacción. En su día tuve la suerte de firmar ese contrato de adjudicación del arrendamiento a largo plazo del antiguo Hotel Tahor y las circunstancias.
¿En la época de López el Breve?
En la época de López el Breve, de 14 días de gobierno.
Sí.
Y bueno, pues no sé.
Pero es casualidad que en esos 14 hechos, días.
Es una bonita coincidencia, la verdad.
Efectivamente. Ha devuelto las cosas a un sitio que yo creo que el puerto merecía.
Y fíjate, Diego, que yo creo que tenemos que estar además orgullosos, primero porque ha sido una intervención impecable, que una colaboración que hay que destacar, ¿no? Cuando se une lo mejor de lo público y lo privado, una colaboración público-privado que permite que vuelva a reabrir el Hotel Tahor. Además lo hace, yo invito a quien nos está oyendo a pasear por sus jardines, o sea, es una maravilla la intervención arquitectónica, arquitectónica, de restauración y de todos los elementos, ¿no? O sea, mantiene la esencia de ese antiguo inmueble.
Y recupera esos jardines de la
Recupera los jardines, espectacular, hoy lo veremos, pero yo he estado viendo ya fotos que me han estado pasando.
Y drones que están volando por ahí,
sí.
Y, con permiso.
Es impresionante, pero bueno, claro, con todas las funcionalidades y las instalaciones modernas propias del siglo XXI, ¿no? Bueno, la verdad que yo creo que va a ser un antes y un después para el puerto de la Cruz y para el norte de Tenerife.
¿Cómo va a quedar el Cabildo Insular de Tenerife? Porque va a seguir siendo el dueño del edificio.
El Tauro, es, sí. El Cabildo es el propietario, sí,
y
sí.
Y recibirá un alquilercillo, ¿no? Una
sí,
cosa...
Sí, claro.
Con lo cual las cuentas del Cabildo van a estar ahora saneadas, porque en vez de tener
bueno,
caso...
siempre hemos tenido las cuentas saneadas.
Pero en aquí el concepto somos Gran Hotel Tauro, en vez de costar dinero, va a empezar a ingresar.
Bueno, lo cierto es que con el tipo de contrato que se licitó en su momento, sale el arrendatario con obligaciones como las de abonar un canon anual. Solo que, como el inmueble ha requerido una inversión muy fuerte para poder reabrirlo,
se considera que el alquiler es la inversión que se ha hecho.
Compensa el canon hasta el máximo de la inversión prevista en el pliego.
Pero saneáis mucho más todavía las cuentas del Cabildo. Es decir, ahí no vais a gastar dinero, sino que os va a implicar.
Sobre todo, nos hemos ahorrado una parte importante del coste de lo que supondría devolver a un estado como el que tiene ahora un inmueble que se había quedado en un estado semirruinoso.
¿Y le quedáis ustedes como algún tipo de control? ¿Tenéis algún funcionario que vaya a estar supervisando el mantenimiento sí, del edificio, claro. La explotación hotelera?
Sí, sí, desde luego el contrato tiene sus prescripciones técnicas también, el seguimiento de su ejecución, y en este caso el Cabildo en su momento entendió que debía estar adscrito a la Consejería de Turismo, por coherencia, y ahí pues tenemos también ya desde el inicio de las obras prácticamente a un equipo técnico haciendo seguimiento de la evolución de los trabajos.
Curiosidad del gato. ¿El Cabildo tiene algún reserva permanente? Es decir, yo tengo en la sala tal para tal día...
En la suite...
o no para hacer eventos algún...
No, yo, bueno, me imagino que aprovecharemos para que eventos importantes del Cabildo ocurran en el Hotel Tauro, pero igual que
porque aparte del hotel está la sala de
pero
congresos,
ya te digo
que es muy
yo,
buena, ¿eh?
Yo sí. te digo yo que el auditorio nos cobra al Cabildo, y el TEA cobra al Cabildo, aquí todo el mundo deja su empresa,
las cuentas claras,
así que nosotros cuando queremos hacer algo en nuestras instalaciones tenemos, bueno, nos hacen un precio especial, pero pagamos, así que aquí será igual.
Hoy es un día importante, pero me ha llegado un rumorcillo de que esta semana se va a concluir una cosa importante para que cuando se produzca la inauguración oficial y empiecen a llegar clientes reales al hotel, el entorno sea una maravilla, incluso el acceso, porque ha habido una dificultad importante, hay unas obras de canalizaciones, de conexiones de servicios, y era un absurdo ir parcheando, ¿no? Es decir, lo suyo era arreglar la vía de acceso. Me ha llegado un rumor de que va a ser esta semana, porque había unas señales puestas por allí, prohibido, no sé qué, digo, esto es que van a faltar la calle, parece que sí, ¿no?
De hecho, hoy comienzan los trabajos de fresado ya del asfalto que ha quedado. Después,
vamos a estar molestando a la gente que vamos para arriba hoy.
Después de hacer esos trabajos de canalizaciones necesarios y que tampoco estaban previstos, dado que apareció la necesidad cuando ya estaba en marcha la obra, pero también en colaboración con el Ayuntamiento del Puerto, pues hemos impulsado esa obra que, como decía, hoy comienzan los trabajos de fresado y en los próximos días de la semana quedará asfaltada ya.
Eso va a ser un antes y un después, sin lugar a dudas, y el entorno se va a ver muy, muy afectado, no solamente el entorno en sí del Tauro, sino el entorno Valle de la Orotava, norte de la isla de Tenerife. En la previsión, porque el Cabildo siempre tiene las luces largas puestas, ¿qué suponen ustedes que esto va a suponer el movimiento económico, social? Porque no solamente van a venir turistas, sino también la población del norte de la isla de Tenerife van a tener un referente nuevo, un gran casino con un ambiente cultural y social diferente al que teníamos hasta ahora.
De actividades complementarias de restauración, no solamente el movimiento que va a suponer la puesta en marcha, la reapertura del hotel, sino todo lo que conlleva, ¿no? Hay una zona de wellness, una zona de jardines, de eso, donde se puede desarrollar toda una actividad cultural, una actividad social que bueno, que sí, que es un emblema del norte de Tenerife, del puerto de la Cruz y del conjunto de Tenerife, ¿no? Y yo creo que era necesario tener este referente en el puerto de la Cruz, referente de que va a generar y que ya genera empleo de calidad y que sobre todo responde al tipo de turismo por el que se está apostando, ¿no? Con referentes identitarios, con respeto sostenible, en fin, todos esos elementos de excelencia que son necesarios para que la isla de Tenerife, bueno, pues sea ese destino turístico respetuoso con el medio ambiente, con su entorno, con su historia, con su identidad, y todos estos elementos están presentes en el Gran Hotel Tauro, que bueno, que hoy abre sus puertas y después tendremos dentro de unos meses, pues en la medida que vaya marchando, pues tendremos la inauguración oficial.
Slow flow, me dijo ayer mi hija que sabe de esto un montón, está en Londres, yo no sé las palabras. Me dice, no, esto pasa una apertura slow flow. Algo así.
Eso es poquito a poquito,
¿no?
Pero lo que siempre es normal, es lo habitual, hay que decirlo, que es habitual ir poco a poco, ir pues poniendo en funcionamiento el hotel y después ya habrá un acto institucional más de ceremonia de apertura propiamente dicha. Hoy es la apertura, lo otro será una inauguración.
Yo personalmente estoy deseando verlo encendido por la noche, no he tenido ocasión de verlo, pero me han dicho que la fachada le han hecho un trabajo de iluminación nocturna que también va a ser espectacular. Es decir, que esto va a ser una sorpresa detrás de la
obra. Y hay que poner en valor, Diego, el trabajo extraordinario del arquitecto y también de la empresa, de la contrata, ¿no? El trabajo extraordinario, porque de verdad se encontraron muchísimos elementos sorpresivos, vamos a decirlo así, pero tanto López como yo, que hemos podido visitar en varias ocasiones la obra, bueno, en una situación en la que nos veíamos las torretas, ¿no? Por dentro, digamos que a lo largo de estos años se habían puesto pegotes para ir tirando y bueno, la verdad que la intervención arquitectónica ha sido muy importante, muy muy importante, mucho más de lo que se esperaba, y con una inversión detrás fantástica, que lo ha dejado pues tan bonito como está hoy para proceder a su apertura.
La excelencia es una cosa que la que tenemos que tomarnos en serio, ¿no? Porque si queremos ser una isla sostenible tenemos que poner en valor nuestros recursos. Además de este gran edificio, el destino turístico del Puerto La Cruz se ha ido deteriorando en los últimos años de una manera preocupante. Esto yo tengo la sensación, y desde luego personalmente estoy muy convencido, de que tiene que ser el catalizador para que el puerto empiece a recuperar ese halo de destino turístico diferente, de excelencia, de conexión entre la ciudadanía y el turista, ese orgullo de sentirse portuense y de aceptar que los que vengan disfruten de lo nuestro, presumiendo de lo que tenemos. ¿El Cabildo va a tutelar este tema de verdad?
Bueno, yo me voy a permitir, y va a ser seguramente la única vez que lo haga, matizar un poco la afirmación que realizabas, porque el puerto tocó fondo, turísticamente hablando, hace ya muchos años, donde el grado de obsolescencia llegó a comprometer la rentabilidad del destino hasta el punto de situarlo como el más barato de España. Con esos mimbres era necesario, se hacía urgente, el poder tener una estrategia para relanzar el puerto como elemento fundamental del equilibrio económico de la isla. Si el puerto no es rentable, no genera buen empleo turístico, queda la isla descompensada en favor de la pujanza que han tenido estos años los destinos del sur. Y justamente a partir de ahí, de la mano del trabajo que programó el consorcio con el PMM, que también tuvo un empuje importantísimo del Cabildo en aquel entonces, con Carlos Alonso como presidente al frente, y yo teniendo la suerte de estar al frente del ayuntamiento, y pudimos planificar una serie de actuaciones, muchas en el ámbito estrictamente privado, que contribuyeron a ir generando una renovación paulatina de la planta alojativa, hasta el punto que al final del periodo 2015-2019 ya había un 40% de las 25.000 plazas alojativas del puerto renovadas o en renovación. Luego, la falta de continuidad seguramente no ha permitido visibilizar con la intensidad y el vigor que estaba planificada esa renovación, pero ha continuado. Y ha continuado también por la confianza que generó ese proceso en los operadores privados, que incluso sin incentivos del PMM han conseguido ir renovando una parte importante adicional de la planta alojativa. Hasta el punto que hoy celebramos esta reapertura del Hotel Tauro, pero previamente hemos tenido reaperturas de hoteles que o bien han recualificado dentro de la misma categoría su oferta o bien han pasado a una categoría superior. Estamos hablando de aperturas recientes como las del Hotel San Telmo, las renovaciones en el mismo entorno también del Tauro, de lo que hoy es el Atlantic Hills, el antiguo Miramar, también del antiguo Buenavista, que hoy es Atlantic Mirage, y ahora pues también a punto de recibir la renovación del Hotel El Tope. Y junto a eso, pues otros que dentro de la misma categoría, como digo, la de 5 estrellas, también mejoran su oferta. Estamos viendo como en estos días también la cadena Radisson, con importante capital canario detrás, por cierto, renueva el Hotel Parque San Antonio, elevándolo a 5 estrellas también. Y por supuesto, la renovación que hemos tenido este mismo verano de un clásico, pero un clásico que se ha mantenido siempre competitivo, como el Hotel Botánico. El puerto, en definitiva, tiene ahora una oferta que es capaz de ser muy competitiva en el target de cliente que ha venido buscando. Ahora hay que terminar de combinar el proceso en la parte alojativa y en paralelo también terminar el de la parte pública, que es donde también el Cabildo está involucrado junto con el Ayuntamiento y el Gobierno de Canarias para aflorar renovaciones de infraestructuras y de espacio público turístico necesario para que se acompasen la oferta privada con la oferta pública. Y con eso tener ya el envoltorio definitivo con el que sea más perceptible esa elevación de la calidad y de la rentabilidad que tiene el Puerto de la Cruz.
Yo estoy completamente de acuerdo con López. El Puerto de la Cruz fue deteriorando su oferta, cayó en picado, pero creo que gracias a esa planificación estamos viendo el resultado, tanto en lo privado y como en lo público, de la recuperación del Puerto de la Cruz. Y lo que hoy hacemos, la puesta en marcha, la reapertura del Gran Hotel Tahoro, probablemente sea el elemento más simbólico, ¿no? El de mayor carga simbólica que tiene de ese proceso, que se trata de un esfuerzo público-privado muy importante, dirigido desde el plan de modernización del Puerto de la Cruz, de la oferta turística, de esos incentivos y también del esfuerzo público. Y yo creo que ahora se están dando esas condiciones que se visibilizan con la puesta en marcha de nuevas propuestas hoteleras que recualifican el destino. Pero vamos, sin lugar a dudas, lo de hoy marca un antes y un después.
Bueno, pues se están viendo ya convertirse en realidades proyectos que eran eternos, ¿no? El Gran Hotel Tahoro ya es una realidad, también es una realidad hace un año, y me van a tener que decir por qué nos está usando el CEDAT, el Centro de Deportes Acuáticos Insular.
Están en prueba. Hay que
llevan un año en prueba,
presidenta. A ver, bueno. Diego, esta semana, el día 22, te invito a que vayas con los profesionales a nadar la piscina, porque hay que probarla.
El 22 a nadar.
Todo tiene su intrahistoria.
Todo tiene su intrahistoria. Hay que probarlo.
Una obra civil que efectivamente se termina de ejecutar, que luego tiene que comprobarse y hay aristas que requieren de algunas modificaciones y ajustes en el propio contrato. Y luego no van en paralelo los trabajos administrativos, pues tenemos problemas. Para que se hagan una idea los oyentes, en julio de este año es cuando hemos tenido la autorización de la concesión de costas. ¿Por qué? Por las razones que sean, no se puso la diligencia en el momento debido. Y por tanto, no puedes abrir formalmente una instalación de la que no tienes la cesión de la titularidad, no tienes el derecho subjetivo a utilizarla. Y luego, en paralelo, había que contratar.
¿Por cuántos años esa cesión? ¿50 años?
No, 30. La parcela. Pero bueno, es renovable, lógicamente. Yo, esa parte de me tocó a mí en su día.
Sí, en el lago también le pasó algo parecido.
Bueno, digamos que cuando uno gobierna tiene que dedicarse
a. Y en los hilos que hablen con la concesión de costa, a ver qué le pasa a la
destapar piscina. Las tapas de todos los calderos, porque si no sabes lo que hay en los calderos, al final se te queman las cosas. Y aquí se han quemado cosas por no ver seguramente a tiempo lo que había detrás. Digo, por ejemplo, aparcamiento a Plaza Europa y Playa Jardín. Entonces, digo que es importante tener claro que aquí ha habido, sobre todo, la necesidad de acompasar gestiones que no estaban compasada. Digo, la contratación del equipamiento. La piscina está muy bien, pero si no tiene equipamiento, difícilmente podrá ser útil para su función. Y luego también, en paralelo, había que contratar el personal que va a atender la gestión. Primero, decidiendo qué modelo. Nosotros nos encontramos, como digo, una obra y sin no estaba modelo. Tampoco el modelo de gestión definido.
No sería porque no lo habíamos preguntado en esta casa un mes detrás del otro. ¿Cómo se va a gestionar esa piscina? Pero desde el año 22 estábamos hablando de ese tema y no
hubo que hacer los estudios correspondientes para determinar cuál era el modelo de gestión más eficiente. Se determinó finalmente que sería a través de la empresa pública IDECO. Pero IDECO, a su vez, tiene que contratar plantilla para específicamente destinarla a esta actividad, pero no tiene dentro de su giro habitual la dirección de grandes complejos de deportes acuáticos como este. Sí gestiona complejos donde hay piscinas, pero piscinas dentro de
después el convenio con los clubes deportivos de Puerto de la Cruz, que también había que encajarlo. Claro. No es uno ni dos, que son muchos.
Y de ahí luego ya la entrada en funcionamiento con el equipamiento aquí. Y justamente en la entrada en funcionamiento hemos tenido alguna dificultad técnica y ha habido que tener que renovar algunas bombas, pedirlas a su proveedor que está en Sevilla, y todo eso ha llevado un tiempo el necesario y el prudencial para que la apertura no fuera un fracaso.
Sí, no es terminar
pero
una obra.
Pero ha hecho 22 nadando.
Pero era el 22, si no me equivoco, hay una.
Entran ya los deportistas.
Entran los deportistas a probar.
Las pruebas de carga. Las pruebas de carga se terminarán ya el momento de entrada del resto de los usuarios. Sí.
Para que hagan olites y vean cómo circula el agua por los Múnich y eso.
Pero es importante, nadar, normalmente no terminas una obra y se pone en funcionamiento. Es un tipo de obra como esta. Pero requiere que haya una parte de puesta en funcionamiento. acompañamiento y de garantía de que lo que vas a recibir de por la obra está todas las garantías de que realmente funciona. Y bueno, había que llenar la piscina, hacer todas esas pruebas. Es decir, que desde que se termina propiamente la obra hasta que se pone en funcionamiento hay un proceso que sabíamos que iba a ser largo, ¿no? Más allá de acompasar los tiempos administrativos.
Venga, pues ya tenemos dos grandes éxitos del Cabildo.
Dos grandes éxitos.
La piscina funcionando, el hotel abierto.
Sacamos un disco, Grandes Éxitos de Rosa y López.
Pero esto no acaba aquí. Esto no acaba aquí. Aquí los portugueses tenemos la mano levantada siempre. ¿Y el resto de proyectos que están por ahí danzando
pues el otro
históricamente?
Día...
Y podemos sacar dos. Muelle Deportivo de Pesquero
Deportivo
y Parque San Francisco.
Y Parque San Francisco, y ahí estamos. El otro día, además, López lo ponía en valor, ¿no? La importancia del Parque San Francisco.
El Parque San Francisco ha sido un referente.
Hay que dar una solución.
Cultural,
cuando uno pasea por allí se le caen los lágrimas.
Sí.
Desde luego, pero es también una decisión que ha sido exógena al Cabildo. No es una decisión que el Cabildo...
El otro día me decían lo de exógena y endógena con la depresión y el doctor Alarcón me volvía loca. Ahora ya el vicepresidente, otra vez exógena.
Bueno,
explíquele a los oyentes que nos quedamos en 33. ¿Eso de exógena qué es?
Bueno, que ha sido externa al Cabildo Insular.
Que tenía... no tiene la culpa el Cabildo, vaya.
Correcto. Hablando claro.
Qué raro.
Bueno, pero es que es la realidad.
Sí, es verdad que lo paralizó el Ayuntamiento.
La corporación anterior a la presente en el Ayuntamiento tenía otra prioridad, que era llevar el auditorio que estaba diseñado allí a otro emplazamiento. Incluso tomaron la decisión de sacar una consulta popular para ver si lo llevaban al solar de la estación de Guagua. Y ahí se quedó todo. Lo cierto es que en el mandato, de nuevo, 15-19, el Cabildo tenía un compromiso inversor que dotó presupuestariamente por hasta 4 millones en el último presupuesto de aquel mandato y que además llevó como precedente que impulsara el Ayuntamiento a través del consorcio las obras de demolición de la anterior infraestructura.
¿Y se demolió?
Se demolió tanto que fueron medio millón de euros que se destinaron a la demolición.
Para dejar aquello precioso como está ahora.
Para dejarlo en una posición donde se pudiera, acto seguido, comenzar con las obras que habían requerido, a su vez, un concurso de ideas, un proyectazo de auditorio de vanguardia que iba a ser el que se quedara ahí, y luego confluyó, primero, el retraso en la aprobación de la ordenación, que estaba vinculada al PMM y no al Plan General del Puerto, y luego, presuntamente, digo porque yo no he tenido ocasión de comprobarlo desde el punto de vista fáctico, ciertas discrepancias con el área de patrimonio histórico del Cabildo en cuanto a requerimientos específicos de separación de la iglesia de San Francisco y otros elementos que a posteriori vinieron a facilitar en el discurso de ese mandato que el Ayuntamiento tomara la determinación de valorar alternativas. Lo cierto es que, como alternativas culturales, este Cabildo, el de este mandato, sí que ha sido también preciso y ha resuelto otro problema que tenía el puerto en cuanto a equipamientos culturales, que era la adquisición de la Casa de los Agustinos. Ese es el primer elemento que ya tiene como certeza el vecino y la vecina del puerto de la Cruz. Y segundo, que es que no hemos abandonado, ni mucho menos, la expectativa de que se genere otro equipamiento complementario en el Parque San Francisco. Pero todo esto tiene que ver compasado con un plan, porque recordarán que el Ayuntamiento también en este último año ha iniciado el trámite para la adquisición del antiguo cine Chimisay, con lo cual se genera una manzana cultural que debe tener usos ordenados y complementarios. No debe ser una inversión ineficiente que redunde en una oferta que se pise. En eso estamos, en que el puerto también nos indique cómo define esa estrategia cultural dentro de ese nuevo entorno. Pero hay más cosas. El Cabildo también está comprometido con infraestructuras que no son insulares y que también son importantes para el puerto. Le hace el aparcamiento de la Plaza de Europa, donde también hay un compromiso inversor para que el Cabildo ayude al Ayuntamiento a agilizar en el menor tiempo posible la recuperación de una infraestructura que determina esencialmente la movilidad del casco del puerto. Y por tanto, ahí se vuelve a ver cómo el Cabildo está muy, muy cerca del puerto de la Cruz.
Hombre, la vicepresidenta aquí natural del puerto, el vicepresidente natural del puerto, él vive, Rosa está encantada de venir por aquí, si no miran para el puerto.
Bueno,
es que además este motor,
nos
guste
sí.
No más o nos guste menos, si el puerto funciona, funciona el norte.
Sí, tiene un impulso, le puede dar un impulso económico al norte que como decía al principio López, nos permite equilibrar la isla, ¿no? Indudablemente hay otros sectores importantes, hay que mantener el paisaje, la agricultura, los valores identitarios, pero indudablemente si queremos darle un impulso económico pasa necesariamente por el impulso económico que tiene el puerto. Hay otras zonas industriales, comerciales, también en el norte de Tenerife y pues en Los Realejos o en La Orotava. Todo es muy importante, pero sin lugar a dudas hay una parte muy importante del desarrollo económico del norte que pasa por el puerto de la Cruz.
¿Cuál es el truco para que se lleven también ustedes dos? Pues porque antes iban a todos lados juntos, ahora ya no, ahora ya van uno por un lado, otro por otro, ya tienen es que la custodia compartida del cabildo.
Ahora estamos pues nos desplegamos por el territorio.
La agenda nos obliga a racionalizar el tiempo como podemos.
Pero la verdad que estamos mucho juntos y muy bien, la verdad que afortunadamente creo que somos dos personas, la clave es dos personas razonables, sentido común y con ganas de llevarnos bien, que en general nos llevamos bien los dos con prácticamente todo el mundo, no fuera del histrionismo y de la bronca política que hay, creo que aquí nos ha puesto la ciudadanía para trabajar, para dar respuestas, para buscar soluciones, para el diálogo, para el consenso, en la medida en que esas soluciones salgan consensuadas, pues tendrán mucho mayor recorrido. Yo creo que a los dos nos inspira.
Y tienen posiciones diferentes en algunos temas que no los vamos a sacar hoy, porque yo no quiero que salgan de aquí peleados. Pero la verdad es que demuestran un talante de decir, no estamos de acuerdo, pero sí somos capaces de ponernos de acuerdo para hacer algo.
Como decía Rajoy en alguna comparecencia, no es cuestión de generar aquí un mal ambiente.
pero sí es verdad que tenéis posiciones diferentes, pasa que no las polemizáis, no hay enfrentamientos, no hay choques, sino que buscaréis puntos de encuentro.
Yo justamente creo que esa es la parte más positiva del asunto. Evidentemente es complicado que estemos de acuerdo en absolutamente todo, pero sí somos capaces de ponernos de acuerdo en lo principal, porque eso es lo generalmente de interés de la isla, lo que realmente nos obliga a buscar posiciones donde a veces hay que hacer revisiones de sus planteamientos para buscar un acercamiento y tener un planteamiento común. El Cabildo ya fue lamentablemente demasiado tiempo noticia por desavenencias entre socios o entre partidos que apoyaban y los que gobernaban. Y eso creo que contribuyó a la pérdida de confianza de muchos actores, los primeros los propios ciudadanos de la isla, luego también los inversores, y al final lo pagó el interés general. Yo creo que la altura de miras y la responsabilidad es algo que a nosotros no se nos puede achacar.
Hay una cosa que me llama la atención, que no lo había visto en equipos de gobiernos anteriores, y es que la línea de división entre Coalición Canaria y Partido Popular a veces no se distingue, ¿no? Es decir, no dicen, esto es culpa del PP o esto es culpa de Coalición Canaria, eso es la consejería de aquel. Eso no se palpa ahora, pero, ¿no? Y eso se agradece, o por lo menos yo lo agradezco.
Diego, yo creo que aquí tenemos muy claro, somos dos partidos, pero un solo equipo de gobierno, y yo creo que ambos podemos decir que somos muy afortunados, porque cuando cada uno hizo su lista electoral y se presentó a las elecciones una propuesta para la ciudadanía, no sabíamos como si la persona que tú habías pensado que iba a ocupar la cartera de servicios sociales o de industria o de presidencia, como en el caso de José Miguel Ruano, después tras el pacto iba a encajar. Y lo cierto es que tenemos la fortuna de tener un equipo extraordinario de los dos partidos, ¿no? Que se han complementado, que trabajan de forma transversal, de la mano, y eso es una constante en el Cabildo. Y yo creo que tanto López como yo insistimos mucho en la importancia de que el Cabildo de Tenerife es un auténtico portaaviones de la isla. Y ya tuvimos 4 años de parálisis, que fue lo que marcó 4 años perdidos de parálisis, y cuando llegamos al gobierno de la isla, pues ibas a la cifra, o sea, no es algo que nos estemos inventando, sino ibas a la cifra y veías por qué Tenerife tenía 5 puntos más de tasa de desempleo por encima que de Gran Canaria. Bueno, pues a día de hoy, pero yo creo que gracias al impulso, hemos puesto toda la maquinaria al servicio de la inversión y de la ciudadanía, hoy estamos pues por debajo de la media de Canarias, por debajo en la tasa de desempleo que Gran Canaria, con un esfuerzo extraordinario del conjunto de la ciudadanía, y sobre todo dinamizando y poniendo, dándole un impulso, por ejemplo, a obras como las que vamos a abrir hoy, ¿no? A la obra pública, a la colaboración público-privada. Todo eso quedó paralizado en el anterior gobierno. Yo no sé si la ciudadanía lo percibe, ¿no? Pero para nosotros era muy importante, primero, quitar ruido a la política. Había mucho ruido en torno al Cabildo, para nada positivo, y sobre todo parálisis de proyectos que le daban impulso, por ejemplo, pues a los proyectos del Puerto de la Cruz, ¿no?
Bueno, nos vamos a hablar hoy del plan de movilidad sostenible, que yo creo que es muy importante para el futuro a medio y corto plazo de la isla de Tenerife. No vamos a hablar tampoco del PRUC, el plan rector de uso y gestión del Parque Nacional del Teide. Dos temas que a mí me apasionan,
sí.
Dos temas que a mí me gustaría mucho, pero hoy no va a ser el día. Hoy no va a ser el día. Pero no los puedo dejar escapar sin saber su opinión personal, porque a mí también me ha llamado mucho la atención y poco se está hablando del tema de la adquisición por parte de empresarios Gran Canario del 45% de una empresa como Canaragua, que tiene mucho vínculo con la isla de Tenerife, muchas capacidades de gestión en el ciclo integral del agua en muchísimos municipios de esta isla. ¿Cómo ven ustedes que no se haya colado ninguna empresa tinerfeña en esta adquisición de capital?
Yo hubiera preferido que los que compraran el capital...
Opinión personal, no institucional, mójense.
Yo hubiera preferido que fuera capital tinerfeño, lógicamente, porque creo que además quedaría mejor enraizado con el conocimiento que se tiene del territorio y de los intereses propios de la isla, pero la dinámica de mercado es la que es. Y yo, desde luego, desconozco las negociaciones que condujeron a este acuerdo, pero no queda otra que respetarlo. Aún así, ante la alternativa de que siga dependiendo fundamentalmente de Francia, a que dependa una parte de Francia y otra parte de Gran Canaria.
A mí me gusta también más.
Yo iba a decir que bueno, que la posición de partida era de un capital que no estaba en Canarias, ¿no? En la medida, a mí también me hubiera gustado que hubiera habido alguna empresa, algún empresario tinerfeño que hubiera podido participar, pero Canaragua es una gran empresa que tiene además la explotación del ciclo integral del agua, no solo en Tenerife, en toda Canarias, ¿no?
Dais su nombre, Canaragua.
Sí, pero bueno, que hasta ahora yo creo que se acerque el capital a las islas en general puede ser importante. Y quién sabe, a lo mejor por el camino entrará alguien que se pueda animar. No es un proceso, entiendo, que cerrado.
¿Para cuándo abrimos el Barancheta, presidenta?
Pues ahí estamos, muy bien. Ya queda, cada vez queda menos. Queda,
ya cuando uno pasa por ahí dice, ya veo
ya
gente.
Ya está, ya está.
Ya veo gente ya por ahí arriba.
Sí, no, queda un... Mira, hay que decirlo, las guerras influyen y más en una infraestructura. Esto no es la peatonalización que tienes aquí o el ajardinamiento de una carretera. No, estamos hablando de una obra de vanguardia, de acero, y el impacto de la guerra entre Israel, en Palestina, ha tenido impacto en el conjunto de la economía y también indudablemente en el acero, en el transporte de mercancía, y eso ha ralentizado, que no parado, ralentizado la obra de Padre Ancheta. Se han instalado dos módulos del loop que conecta con Geneto, y queda tan solo una pieza para ya encontrarse con el gran anillo peatonal y después ya obra civil, con lo que yo creo que en el primer trimestre de 2026, o sea, ya en un par de meses lo ponemos en marcha.
Bueno, y cuando acabemos esta obra, ¿a qué le vamos a meter mano? Porque alguna obra
insignia tenemos
¿cuál es la siguiente?
No, estamos con es importante para el norte y ya lo aprobó el gobierno de Canarias, la obra de la TF5,
el tercer carril
Guamasa.
¿Van a tirar el puente de Antigua de los Rodeos?
Sí, sí. Todavía hay una intervención importante. Fíjate que la obra son 66 millones de euros, una obra importante que además es uno de los puntos de mayor presión de vehículos, porque no solamente se suman todos los vehículos que vienen del norte al área metropolitana, incluso al sur, sino también hay una confluencia de tráfico eminentemente lagunero, vamos a decirlo aquí, ¿no? O sea, gente que va de la laguna a la laguna, pero que entra en la autopista. Entonces ahí hay una confluencia de muchos tráficos que es necesario esponjar esa autopista.
Presidenta, vicepresidente, yo muchísimas gracias por el detalle de pasar por aquí por los estudios de Gente Radio, pero no va a ser la última vez porque se nos han quedado cosas por hablar con ustedes y además a los dos a la vez. Muchísimas gracias a los dos, a Rosa y a López, y que sigan trabajando. que sigan trabajando, cometiendo errores, pero sigan haciendo cosas. Eso de estar escondiditos en la casita de caracol, a mí no me gusta y creo que a los ciudadanos de Tenerife tampoco. Así que sigan trabajando y sigan equivocándose, que entre col y col saldrá alguna lechuga. Pues a ver si son más lechugas que col.
Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Muchísimas gracias, Diego.
Un placer, como Diego. Siempre. Oye, pues ahora nos vemos arriba.
Sí.
Gracias.
Muchas gracias.